La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 11 de septiembre? En el año 1810 se inauguró en Buenos Aires la Academia de Matemáticas, dirigida por el teniente coronel Felipe Centenard. En el año 1910 se fundó la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que luego en el año 1933 se constituyó la Sociedad General de Autores de Buenos Aires. En el año 1968 se creó la Universidad de Belgrano. En el año 1977, Guillermo Vilas ganó el US Open. En Argentina es el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, que promovía la educación del país. En el año 2001, hace 24 años, el continente americano sufrió el tercer ataque terrorista, el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, por el grupo terrorista Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden. El primer avión comercial impactó contra la Torre Norte. El segundo avión comercial impactó contra la Torre Sur. El tercer avión impactó contra el Pentágono en Virginia. El cuarto avión comercial cayó en Shankult, Pensilvania, por el forcejeo de los tripulantes contra los terroristas. Fallecieron 2.753 personas. En los Estados Unidos se recuerda como el Día de los Patriotas a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 12 de septiembre? Es el Día de la Industria Naval Argentina, en conmemoración al decreto del año 1961 por el presidente Arturo Frondizi. En el año 1972 se creó la Universidad Nacional de Catamarca, y es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lili. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Un honor siempre estar acá, siempre.
Te extrañamos el jueves pasado, te extrañamos.
Yo quería hacer un comentario, sí, con respecto a las efemérides, que se festeja el Día del Maestro. Sí. Quería, por supuesto, saludar a todos los maestros, sí, y sobre todo a los maestros rurales que tanto hacen por el país. Eso es patria.
Que lo venimos diciendo en el programa varias veces, pero más, sí, hoy en su, sí, día, sí, ¿no es cierto?
Recordarlos. Tanto los así maestros es, como los alumnos que se cruzan un río, sí, que van por un desfiladero de cornisa, que atraviesan lugares con nieve, que se quedan dormiditos. Realmente.
Que lo venimos diciendo en el programa, no solo, no, o sea, no hoy en particular, sino que en particular lo destacamos.
Porque pero hay que honrarlo siempre, siempre.
Así es. Cosa que se dice muy poco en muchos programas hoy en día, ¿no es cierto? Tanto en TV como en radio. Y bueno, hay que reivindicar mucho a esta gente que con su esfuerzo hacen patria. Y hoy nos toca una presencia muy especial. Estuve en la Casa de Rusia, como siempre, muy bien recibida desde siempre. Y bueno, de vuelta por ahí visitando la casa. Y el 8, justamente como se conmemoró un nuevo aniversario de lo que fue la batalla, inicio de lo que es la batalla de Leningrado, 1941-1944, o sea, en total 872 días, hoy los anoté para mi despiste, no confundirme y olvidarme, en donde el ejército nazi alemán, con apoyo de finlandés, ¿no?, contraataca, o ataca, perdón, al ejército rojo soviético y a la población de Leningrado. bueno, con todo lo que vimos a través de los medios durante muchos años, y que con un objetivo muy claro desde lo que era el ejército alemán, ¿cierto?, que era conquistar la ciudad, también destruir, digamos, un importante centro industrial y sobre todo darle al corazón de lo que es la cultura soviética.
Y un lugar estratégico también.
Un lugar muy estratégico, que de eso nos va a hablar ahora nuestro invitado especial, ¿no? Pero más que nada que fue fracturar, para decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con la moral de los soviéticos. Que igualmente deja un mensaje muy claro, porque, bueno, a través del tiempo, con esto de la orden precisa que fue prácticamente dejar morir de hambre, y de hecho cayó mucha gente estos años, ¿no? Muchas muertes, muchos decesos, también como contrapartida y como resiliencia ha dejado muchos mensajes, no solo para el mundo soviético, sino para el resto de la humanidad. Pero hay una suerte de tergiversación de los hechos, de la memoria que tiene que ver con respecto a este episodio, y contamos con un entrevistado muy particular, que es Cristian en la Mesa. Digo muy particular porque es especialista, analista, especialista en estos temas, que estuvo el día lunes en donde se pasó una película, Las Chicas, en español, que tiene que ver un poco con toda esta historia y con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Las consecuencias de la guerra. Es nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1971, analista geopolítico, fotógrafo, escritor y conferencista, autor del libro La paternidad del mal, Los cómplices de Hitler. Y está nominado al premio también de la sociedad rusa. O sea, es un educador extranjero del año 2023. Y en febrero de 2025, laureado como educador extranjero del año también por esta sociedad, por su labor en favor de la verdad histórica y la lucha contra la propaganda antirrusa en el mundo hispanohablante, que es un poco lo que vamos a hablar hoy con él, ¿no? Durante el año 2024. Embajador de la República Argentina, esto es muy importante también. Y bueno, pueden ubicarlo a través de las redes. Y ver todas las notas, pero hoy lo tenemos aquí en el programa, y creo que ya me avisó el técnico Richard, que le agradecemos siempre que, bueno, su trabajo y su colaboración, que ya se encuentra al aire, en el
un
aire.
Un gran logro.
Cristian. Un gran logro. Así que, bueno, le damos la bienvenida desde aquí de FM 91.1, Radio Amadeus. Hola, Jackie te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos, en tu programa, con tu audiencia. Lo único que te diría, si tenés la amabilidad, si me puedes subir un poquito el retorno, que los escucho un poquito abajo.
¿Cómo? ¿Para qué no te estoy recepcionando bien? Ahí sí, un poquito mejor. De que tenga la amabilidad de...
De subirme un poquito el retorno, que las escucho un poco baja.
¿Ahí me escuchás mejor?
No, un poquito.
A ver. Pues yo estaba igual que vos.
Ahí está.
Ahí estamos bien.
Ahí estamos bien. Muy bueno, bien. Como te decía, un gusto estar con ustedes y charlar un rato.
Bueno, ya más o menos comenté el tema del lunes, lo de la película, el tema por el cual te invitamos, y en este objetivo de abordar esta temática que hoy en día quieren hacer o trazar la historia de otra manera, para no decir tergiversar, como dije recién, los hechos con respecto a esta batalla y las consecuencias que tuvo. Bueno, me gustaría que cuentes un poquito vos, desde tu lugar y como analista, sobre este tema.
Bueno, antes que nada, decirle, perdón, a tu audiencia, que esta película que vos mencionabas, Dievachki, Chicas, uh-huh, en castellano,
sí,
está a disposición en mi canal de YouTube, que se llama La Verdadera Política con Cristian La Mesa. Ahí pueden ver la exposición que yo di, que vos estuviste presente, la verdad que fue un placer.
Impecable.
Y ya a continuación pueden ver la película por YouTube, lo cual creo que es importante porque son testimonios muy valiosos de... justamente estas mujeres eran adolescentes en ese entonces y que sufrieron este sitio criminal de, como vos muy bien decías, fueron casi 900 días en los cuales a la ciudad de Leningrado se la bloqueó para, como vos también referenciabas, la orden de Hitler de dejar morir de hambre a la población de Leningrado. Y fue así como más de 1,000,000 de personas,
sí,
fallecieron a causa del hambre, del frío, y de los ataques, los bombardeos de estos criminales, ¿no? Que no fueron solamente nazis, fueron los nazis, secundados por una prácticamente coalición europea, como estamos viendo hoy esta amenaza de la OTAN contra Rusia, que se vuelve a producir, y en aquel entonces, obviamente, estaban los finlandeses, estaban inclusive países voluntarios de países neutrales como España, ¿no?, la División Azul, y muchas otras fuerzas que colaboraron en este crimen de guerra, lisianamente, que se provocó contra el pueblo soviético, y que también no solo era la importancia estratégica, como bien decían, y que es la segunda ciudad en importancia, incluso al día de hoy, como San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, tan solo por detrás de Moscú, y con importantes industrias en aquel momento, en la época de la guerra, sino que también era el símbolo, ¿no?, para ese personaje perturbado que fue Adolfo Hitler, ¿no?, el símbolo de tomar, de apoderarse y de hacer caer a la ciudad de Leningrado, que justamente en su nombre estaba su simbología, ¿no?, en la ciudad de Lenin, como también se había obsesionado y fue tal vez la tumba del nazismo el querer tomar la ciudad de Stalingrado. Entonces, bueno, yo creo que, y acá con esto cierro para que podamos mantener un diálogo, yo creo que esta... lo importante de rememorar todo esto y llevarlo acá a nuestro público en hispanohablante y a nuestros compatriotas argentinos es porque, primero, se ha tergiversado mucho la historia, se ha intentado reescribirla cambiando. Vos sabés que...
Bueno, vos sabés, Cristian, que justo lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo valorar la importancia de mantener... viva esta memoria histórica de esta gesta frente a los intentos actuales, ¿no?, de reescribir la historia, y qué intereses se perseguían entonces geopolíticos más allá de lo que te dice una simple narrativa de lo que fueron los hechos y en dos minutos, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una guerra que duró 872 días, 873 días. Entonces, bueno, ahí apuntaba mi pregunta, ¿no? ¿Cuál era el interés real, el objetivo real y por detrás de lo que fue la guerra en sí, y cuál es la importancia de mantener viva al día de hoy esta memoria con respecto a esta gesta?
Mira, aunque suene casi increíble, la finalidad, lo que buscaba Adolfo Hitler en la invasión a la Unión Soviética, esta Operación Barbarroja, que fue ese intento de invasión y que se produjo, ¿no?, enormes cantidades de porción de la Rusia, de la Unión Soviética, de la parte europea, de la parte más occidental, fue invadida por el nazismo. Y el objetivo que tenían era muy claro. El plan general del Este, que así se llamaba, era el exterminio del 90% de la población soviética, especialmente de los eslavos, a quienes Hitler odiaba particularmente, del mismo modo que odiaba a los judíos, a los cristianos y a otras minorías. Buscar el exterminio del 90%, al otro 10% restante la idea era esclavizarlos, unirlos en la esclavitud al servicio de los colonos alemanes que iban a ir a poblar toda esa extensión hasta los Urales, o sea, hasta la frontera natural que divide a Europa de Asia. Ese es el plan macabro que tenía Hitler, y obviamente esto ligado a las inmensas riquezas naturales que tiene Rusia hoy, que tenía la Unión Soviética, y por ese odio y ese supremacismo totalmente enceguecido, del que hoy en día los europeos siguen haciendo gala, y con un enconado odio hacia los eslavos y hacia los rusos que se mantiene hasta hoy en día. Básicamente ese era la finalidad detrás de esa guerra, que en el caso de la Gran Guerra Patria, como se le llama en Rusia, al periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la agresión contra la Unión Soviética, que se produce el 22 de junio de 1941 y termina el 9 de mayo de 1945 con la victoria soviética sobre el nazismo en el corazón de Berlín. Sí. Entonces, para cerrar esta parte, Yo creo que lo que condujo una y otra vez a los europeos al fracaso contra Rusia fue con Napoleón, fue con Hitler, fue antes con los polacos en el siglo XVII, en el periodo tumultuoso, fueron los suecos, fueron los caballeros de la Orden Teutónica, etcétera. Es la gran ignorancia que tienen y que tuvieron sobre el corazón del pueblo ruso, sobre el alma rusa y sobre cómo es realmente el pueblo ruso. Eso hizo subestimarlo siempre, esa caricatura del ruso borracho, ignorante, tosco. No, el pueblo ruso es sofisticado, es inteligente, es refinado, es sensible, tiene un espíritu piadoso, un gran amor a Dios y un montón de cosas que estos personajes parecen ignorar e intentan destruir.
Eso te iba a preguntar, porque todo lo que circula, como vos decís, es todo en contra, nada a favor. O sea, ni siquiera es como desestimando o denigrando de alguna manera al pueblo ruso. ¿Y cómo vive Rusia ahora o cómo vive en general, allá o acá, los rusos, este contraste, ¿no?, de lo que estamos hablando, de lo que fue, que fueron los hechos y esta realidad que significa para, o sea, de la interpretación y desde la vivencia de los rusos a lo que se está queriendo gestar en el mundo occidental con esta nueva forma de contar la historia con una mirada completamente opuesta, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo siente el pueblo? ¿Cómo lo siente con esta nueva realidad que quieren dejar en la conciencia a nivel internacional de un mundo que, bueno, que va van cambiando los hechos a medida que pasan los años y los jóvenes que vienen sumándose vienen escuchando algo totalmente fuera del contexto de entonces, ¿no? Que eso es lo que más interesa, sobre todo a la memoria de los jóvenes.
Sí, entiendo la pregunta. Mira, yo tengo la fortuna de mi primer viaje a Rusia fue en 2019, ya he ido 7 veces, en la mayoría de los casos estoy por un par de meses, o sea que, y aparte de toda una vida estudiando a Rusia y su carácter, su alma, su espíritu. Y lo que más les duele a los rusos es justamente que se mancille la memoria de sus héroes, de sus veteranos, porque, a ver, la proporción de pérdidas humanas que padeció la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria es algo que es difícil de imaginar, 27 millones de muertos. Yo siempre hago la siguiente referencia como para entender, porque a veces los números son como que uno cuesta tomar dimensión. Yo nací en el año 1971, como vos bien dijiste, y yo recuerdo y viví, festejé el Mundial de 78, y yo me acuerdo que había un cántico que decía 25 millones de argentinos en esa canción del Mundial. Y vos imaginate que la cantidad de personas que murieron en la guerra, en la Unión Soviética, soviéticos muertos, es como si en el año 1978, donde yo era uno de los argentinos que vivía, hubiésemos sido todos exterminados, todos, hasta ni un argentino vivo en todo el país, y aparte todo Uruguay. ¿Te entendés la proporción, la magnitud? Es tremenda, es muy, muy grande. Y aparte, la Unión Soviética fue el único país que se liberó a sí mismo del yugo nazi. Todos los demás países debieron contar con ejércitos libertadores de otros países. Por ejemplo, Francia no se liberó sola. Francia necesitó que las fuerzas angloamericanas en el desembarco en Normandía hicieran ahí pie en Normandía y liberase Francia. Esto más allá de la cobardía de las élites políticas francesas que le hicieron la vista gorda y por lo menos, poco menos que recibieron con alfombra roja a Hitler en París. Pero lo que digo es que el doble heroísmo de la Unión Soviética de liberarse a sí misma, liberar media Europa, liberar a China y liberar a Corea de los japoneses, entonces, y respondiendo en una guerra de agresión, y teniendo innumerables actos de heroísmo y de protección hacia las poblaciones que iban liberando. Hay muchísimas historias que no darían ni 10 programas para narrarte del heroísmo y del carácter profundamente humano de las tropas y del ejército rojo. Y yo te digo porque en mi libro hay varias de esas historias escritas. Y entonces al pueblo ruso le da mucha impotencia y mucha bronca porque no hubo por esas proporciones de pérdidas. No hay familia que no tenga al abuelo que murió en la guerra, al tío, al hermano, al padre. O sea, no hay familia que no haya perdido un familiar en la guerra.
O sea, que la conciencia rusa, hay una gran, frente a esta gran manipulación de los hechos, es como un impacto muy fuerte en cualquiera que vos le preguntes sobre este tema.
Y un dolor porque están ensuciando su historia, su memoria y la memoria de su pueblo, de su familia, ¿entendés? A ese nivel, más allá de que los rusos tienen una conciencia de comunidad mucho más elevada que nosotros, que sí. Occidente, es como una gran familia Rusia.
Sí. Eso marca mucho la diferencia.
Y aparte, Jacqueline, y con esto cierro, el otro tema muy doloroso es que los que más intentan tergiversar la historia, reescribirla y ensuciar la memoria de estos héroes y de estos veteranos, son los mismos que fueron cómplices de Hitler, como es el título de mi libro, son los mismos que generaron y que ejecutaron masacres tremendas como grupos nacionalistas en Ucrania, en Lituania, en Estonia, en Letonia, en Polonia. Entonces, esos tipos que fueron cómplices de Hitler, los descendientes de esos tipos, son los que hoy quieren equiparar al nazismo con el comunismo soviético. Entonces, imagínate que a mí me dio impotencia, y esa es una de las cosas que me llevó a escribir mi libro, imagínate a los rusos.
Así es, son dos cosas distintas, lo que acabas de mencionar y te lo iba a preguntar. Y en cuanto al legado que dejó toda esta historia, ¿qué nos podés decir?
Mira, el legado en Rusia, y en la mayoría de las ex repúblicas soviéticas, el legado es un legado de una profunda memoria en cada ciudad, en cada pueblo que vos visites. Yo, de vuelta, tuve la fortuna de ya conocer entre 15 y 20 ciudades de Rusia y de Bielorrusia. No hay una a la que llegue si no esté la llama eterna, no esté un memorial en memoria de los soldados y las víctimas de la guerra, y esa memoria para que no se repita, ¿no? Esa memoria que, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque hoy, desgraciadamente, asistimos a un Estado de Israel que hace cosas realmente, el Estado, el gobierno hace cosas atroces contra la población en Palestina, habiendo sufrido tanto, parecería ser que no solo no aprendieron, sino que les quedó esa paradoja de que es repetir el daño que te hicieron, repetirlo a otro. En cambio, el pueblo ruso no perdió esa humanidad innata que tiene. Ante tanta adversidad siguen siendo un pueblo que valoran la vida, valoran el ayudar al otro. Hay una frase de Charles de Gaulle, el líder francés, que dice algo así como que los rusos nunca serán felices mientras sepan que existe la injusticia en algún lado. Y esa frase de este francés lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que ese es el legado de una sed de justicia eterna, y también el legado, que vos fíjate qué imágenes vivimos en las últimas semanas.
El valor del rol de la cultura, la memoria y la educación, podríamos resaltar entonces, ¿no? En defensa de toda esta cuestión histórica, ¿no? Frente a las campañas, hablo de desinformación, por ejemplo.
Exactamente, bueno, los chicos cada 9 de mayo, cada día de la victoria, los más pequeños se visten con ropitas de...
Es precioso, eso quería que comentes, sí. Sí.
La ropa del uniforme del ejército rojo, y los nenes y las nenas, es algo, y van con sus dos con sus dos claveles rojos para dejar en los memoriales por las víctimas, y con un clavel rojo para los veteranos, que cada vez son más poquitos por una cuestión de biológica, pero siempre ese recuerdo eterno y porque ¿sabes cuál es el tema, Jacqueline? Esto es muy importante y es central. Tienen la certeza y saben que ellos están hoy vivos gracias a que esos abuelos, bisabuelos, esos veteranos dieron la vida para que ellos vivieran, porque es literal, no es en sentido figurado. Si ellos no hubiesen hecho esa lucha, no estarían vivos hoy estos niños, estos jóvenes, y eso es lo más conmovedor. Y lo que te decía, también el agradecimiento de otros países que fueron ayudados por la Unión Soviética, como China, como Corea, esa imagen del líder Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, en esa primera fila con todos los líderes atrás.
Vos sabés que yo admiro mucho a Vladimir Putin en cuanto a su capacidad, ¿no?, como estratega y como que responde a los viejos popes de Rusia, ¿no es cierto?, con volver a la victoria de reconstruir lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Como analista y como refiero, ¿no?, admiro mucho esa capacidad que tiene y esa representación. Lo que pasa que, claro, a los grandes popes, como vos decís, quizás los más viejitos, los más antiguos, determinados grupos, y en la memoria de los jóvenes queda esto que vos me decís en cuanto a la reivindicación de su historia y de honrarla en esta fecha con los claveles rojos. Pero bueno, lo comento así al aire porque cuando hablamos de líderes, sin mirar de qué país, de qué estado, sin ningún sesgo estoy hablando, yo, por ejemplo, he comentado en algunos grupos sobre la capacidad que tienen estos personajes, en el buen sentido de la palabra, lo digo, ¿no?, de recrear o de intentar recrear lo que fue la historia y de llevar o devolver a lo que geopolíticamente fue en su momento la Unión Soviética. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje dejarías a la comunidad, ¿no es cierto?, internacional, sobre la importancia, ¿no?, de respetar esta memoria y reconocer el sacrificio, por ejemplo, de todo este pueblo? Si querés, va. ¿Qué mensaje querés dejar?
Mira, si yo tuviese la posibilidad de dejar un mensaje especialmente a quienes hoy ponen en peligro la paz mundial, que son básicamente estos globalistas europeos, otanistas, que no están más que al servicio de las grandes corporaciones y que pretenden un mundo deshumanizado, que le hagan caso a María Sájarova, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y lean la historia, y aprendan de la historia, pero de la historia de verdad. Y entiendan que, aunque se empecinen y quieran generar una nueva tragedia de esas dimensiones, es imposible que ganen, nunca van a ganar, solo van a producir dolor, y dolor para su propio pueblo, para su propia población, como le pasó a Francia, como le pasó a Alemania, como le pasó a tantos otros. Entonces yo creo que hoy se está gestando un mundo multipolar, no se está gestando, ya está el mundo multipolar, sí. Se vio en China, se ve a cada momento, hay un mundo que ya eligió su rumbo, que es la mayoría global. Hay veces que dicen el sur global, a mí me molesta mucho la expresión del sur global. Es la mayoría global, somos la mayoría frente a un occidente colectivo mínimo que se resiste a este mundo más justo, pero el mundo ya tomó su rumbo. Entonces, o se adaptan y conviven en en condiciones en las cuales ningún país sea subyugado ni explotado por otro, o nos llevan o intentan nuevamente llevar a la humanidad al borde de la destrucción, que es lo que parecería empeñarse aún hoy tipos como Merz, que parecería añorar a su abuelo que fue un jerarca nacionalsocialista, o Macron, o Starmer. Bueno, yo diría que recapaciten porque la historia es clara y les marca inclusive cuál puede ser su destino.
Bueno, Cristian, te agradecemos y bueno, te pueden seguir en las redes, ¿no es cierto? Te buscan Cristian La Mesa, ven la película, que la verdad que es un film muy lindo, pero triste desde ya, ¿no? Porque te deja esa cerrada la garganta, un poco de angustia, por lo menos que a todos los que vimos la película, pero no deja de ser un documental sobre los hechos.
Es un ícono.
Es un ícono, así es. Y te agradecemos muchísimo porque sé que estás muy ocupado, enseguida te dije y saliste, y bueno, cuando quieras participar acá en el programa, las puertas abiertas.
No, por favor, mira, el encantado por la invitación soy yo, estoy muy agradecido que con el público, que entre los cuales estabas vos, ahí viendo la película, escuchando la charla, así que cuando tengan ganas de escuchar algo de parte mía, no tienen más que invitarme, y bueno, y un saludo afectuoso a toda la audiencia, y bueno, los que quieran seguirme en mi canal de YouTube, en Facebook, en las redes sociales, tienen solamente que buscarme como Cristian Lamesa, Cristian con CH, sí. Y en mi canal de YouTube, La Verdadera Política con Cristian Lamesa.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Bendecido día y nos estamos viendo, seguro.
Buenas tardes.
Bueno, ha sido con nosotros entonces este analista Cristian Lamesa. Bueno, impecable, queríamos recordar porque el 8 de septiembre, justo el lunes, se conmemoró un nuevo aniversario. Y me pareció lindo compartir. Claro. Y bueno, tenemos un mensaje, Liliana, de un presidente del Club de Leones del Parque Avellaneda, que había salido varias veces acá en el programa, el doctor Adrián Sturla, que nos manda saludos, está escuchando el programa, y manda saludos a todos los oyentes. Porque bueno,
muchas gracias. Columnista
también del programa, temas de derecho, también tiene varios libros editados, en lo suyo, en su temática, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que Cristian Lamesa, son dos áreas distintas, pero bueno, está escuchando el programa y manda un saludo a todos, no tanto a los otros, puso un saludo a los oyentes, ¿eh? A los oyentes, yo estoy un poquito cambiando los hechos, ¿eh?
Pero no importa, los oyentes son lo más importante, no estaríamos acá si no fuera por ellos.
Bueno, mientras que nos comunicamos con Eduardo Balbi, bueno, creo que ya lo tenemos al aire y cambiamos
totalmente
el hondo. Salimos de la batalla de Leningrado, persecución nazi, y bueno, y agradecemos, no me quiero olvidar, a Dina Oyun, la directora de la Casa de Rusia acá en Buenos Aires.
Que nos atiende como si fuéramos importantes.
No, y siempre, la verdad, desde que fui invitada... siempre por los rusos acá en Argentina, así que debo agradecer porque he participado de varios eventos, he sido invitada, participada hasta en reuniones de diálogo interconfesional con embajadores, con gente que ha hecho investigaciones muy serias acá en la Embajada Rusa en Argentina, sí. Un coronel que después salió en los diarios de inteligencia rusa, así que le agradezco a todos y que, bueno, me siento una más en la casa porque cuando voy soy parte de la casa también, me siento exacto, un poco exacto. Parte, nos sentimos así, ¿no es cierto? Sí. Que hemos ido muchísimas veces, así que gracias a la directora Dina, que viene del Parlamento ruso, es un elemento muy valioso también de Rusia acá
muy
en Argentina.
Considerada.
Muy bien considerada. Sí. Le mandamos ahí a todos la recepción desde ya. Bueno, y ahí ya se encuentra el aire, cambiamos el eje, nos vamos para otro lado. Eduardo Balbi, que ha regresado, lo extrañaban acá, Richard, uno de los que preguntaba ahí, y Eduardo Balbi, ¿cuándo vuelve? Bueno, ya se encuentra en el aire. Es verdad, lo digo porque en serio, hemos hablado de vos, y me han preguntado otras personas más que escuchan el programa, no solo
bueno, Ricardo. Pero hoy estoy, pero las próximas dos semanas no estoy, porque la semana que viene estaré en Ecuador trabajando y a la semana siguiente en El Salvador, así que recién vuelvo en octubre.
O sea que en octubre
no me extrañen tanto.
Te extrañamos, sí, lo digo, te extrañamos, ahora estás en Estrella, nos abandonaste, vas para allá, no, mentira, está bueno que seas reconocido y que estés trabajando y que continúes en lo tuyo, ¿no? Es importantísimo.
Hoy es un tema que se juntan varias cosas. Acabamos de pasar una elección,
sí.
Y yo acabo de volver de una semana de trabajo muy intenso en Jujuy, en nuestra provincia querida de Jujuy. Allí estamos ya, hicimos un taller de alta participación social, cosa no muy acostumbrada en la Argentina.
Cierto.
Participaron más de 110 personas durante dos días y medio y realmente el resultado es fantástico. El tema que tocamos con funcionarios, personas, hombres, mujeres de las distintas edades, formaciones y demás, 110 personas, era pensar en el futuro de la seguridad de la provincia de Jujuy. Ese fue el tema del taller. Y se inició ahí mismo, el mismo viernes, terminado el taller, el planeamiento estratégico de la seguridad de Jujuy. Pero además participé con otro ministerio una serie de reuniones. Yo ya acabo de tener un Zoom con ellos y ya estamos trabajando y organizándonos en un tema que quiero conectar con las elecciones. Y ya vas a ver cuál es.
Sí.
En Jujuy hay un Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización. ¿Qué tal,
Sí.
Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización. Y realmente van a empezar a trabajar, como yo tengo mucha experiencia, porque eso mismo lo hice en Perú y en otros lados, vamos a empezar a trabajar para organizar desde ese ministerio y de manera transversal el planeamiento estratégico de Jujuy como provincia y de todas las áreas públicas, como organizaciones operativas que tienen que funcionar. Entonces, ya tenemos y ya hemos hecho hasta, digamos, una primera hoja de ruta tentativa para tener a fin del año que viene, entre octubre y diciembre, no solo el planeamiento estratégico de todo Jujuy, sino el de todas las áreas y todos los ministerios de la provincia. Y eso es importantísimo porque tener esas visiones de futuro son las que funcionan, lo voy a decir con lo que decían nuestros abuelitos, como la zanahoria que tira el conejo, la zanahoria que tenemos adelante, y todos queremos buscar ese futuro deseado.
Que se contagie en el resto de las provincias, ¿no?
Claro, bueno, pero por eso mismo. Voy a hacer una pregunta cruel. El domingo, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué se votó? ¿Personas, discursos o el futuro deseado? De futuro deseado ni hablar.
Tal cual.
Son las emergencias, son lo que quieren o lo que odian y claro, votan para el otro lado.
O lo que dejaron de percibir, entonces votamos en contra.
Exactamente, los regalitos que dejaron de percibir.
Tal cual.
Sin medir las consecuencias y lo que eso significa.
Así es.
Bueno, hoy en la Argentina, en la República Argentina, no tenemos un escenario de futuro deseado de Argentina. Lo intentó hacer Macri.
Sí.
Lo puso a Levi Yeyati a cargo del grupo para hacer en ese momento el escenario de Argentina 2030, sí. Y no lo pudieron hacer, no lo hicieron, básicamente porque no tenían metodología y no tenían experiencia. Después, Alberto Fernández también creó un organismo para hacer el futuro argentino y tampoco hizo absolutamente nada. Hicieron un par de libritos con muchas opiniones muy interesantes de mucha gente, pero eso no es un plan estratégico de país.
Claro, lógico.
Para nada. No se empieza ni en el título. Y no lo tenemos. Entonces, estamos los argentinos sin tener consenso sobre lo que queremos. No nos han organizado para buscar el consenso. No estamos haciendo los talleres de alta participación para obtener el consenso. Y seguimos votando hacia el futuro, tirando nuestra decisión y nuestra opinión.
Y sin rumbo, como lo que pasó ahora en la provincia, porque aumenta los impuestos, aumenta esto, y siempre la culpa es del presidente. Pero los impuestos también están tremendos, hay muchas cosas que no se hacen, hay obras que en determinados distritos que hacían punta en obras y que, por supuesto, forma parte también del comercio de los intendentes, pero por lo menos se hacían obras, ahora ni siquiera eso. Sigue la corrupción. Y como ha pasado también muchas veces en Capital, que después te enterás que tal político es el dueño de la cementera tal, entonces ves las construcciones, o cuando repavimenta, o cuando colocan luminarias de mala calidad, entonces permanentemente están cambiando porque y la gente cree que están cuidando. No, en realidad te está poniendo la misma gente algo que no cumple con las normas ISO o algo
que están...
Claro, acá te saluda Liliana Fernández también, que es analista, tiene varias carreras hechas, no lo dice, pero es.
Justamente yo quería acotar que soy embajadora para la paz y recorro el país.
También, sí.
Y realmente la gente no puede creer, porque parece que hubiera dos países, Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto del país, lo que se paga en impuestos, en transporte, en luz, en gas. La gente del sur que paga el gas varias veces más que nosotros y son los generadores del gas. La gente de Misiones que tiene un corte de luz mínimo de 2 horas por día, mínimo, y que son los generadores de electricidad y que pagan 10 veces más que nosotros. Es terrible eso y nosotros no llegamos a entender la diferencia que hay entre la vida en el interior y la nuestra.
Mira, yo coincido totalmente porque conozco, no mucho, pero bastante del interior, y he trabajado con varias provincias a lo largo de mi vida, y ahora, como te digo, estoy trabajando en Jujuy, estoy fascinado con la calidad de la gente y las ganas de hacer cosas. Pero lo que estás diciendo realmente es importante, porque una de mis habilidades o de trabajos es hacer las auditorías de gestión estratégica, administrativa y financiera. Y eso que estás hablando de los impuestos es realmente un tremendo desastre financiero, de administración financiera, que está provocando que hagan falta más impuestos. Y lo que voy a decir me va a dar el odio de miles de personas, pero tengo 50 años de profesor universitario, he dado clase en más de casi 50 universidades, 47 en particular, universidades de América Latina, he dirigido el planeamiento estratégico de un montón de universidades, he entrenado a los equipos de planeamiento estratégico de universidades, es decir, conozco el ambiente universitario, y antes de pedir más plata, lo primero que haría sería una auditoría de cómo están gastando.
Así
porque
es.
Se lo dije esto ya hace muchos años a un rector que no me quería pagar una conferencia, y cuando me dijo que tenía que darla gratis porque las universidades públicas son pobres, le dije no, negativo, no son pobres, están mal administradas, que es otro
tema. Es otro tema. Y bueno, pasan muchas cosas por ahí, ¿no es cierto?
Termina claro,
con la corrupción, y parte de la corrupción también es en qué se gasta, cómo se gasta, y bueno, la gente que todavía... hay gente en determinados organismos, en determinados lugares, que van trabando también proyectos y que
pero
de alguna manera responden a...
Tienen el kiosquito atado y quieren cobrar el sueldo a fin de mes.
Así es,
pero,
Eduardo.
La verdad, incluso te digo más, en nuestro país la burocracia desenfrenada, porque la burocracia... no es mala ni buena, la buena burocracia es perfecta.
Claro.
Hay que llegar a una burocracia eficiente.
Así es.
Ahora, la mala burocracia, la burocracia desastrosa, desordenada, es precisamente ese arma para la corrupción. Generas más requerimientos, más presión, y entonces hay kiosquitos para cobrar pasajes.
Así
¿me explico?
Es.
Y los servicios en todo tipo de administración. Entonces, realmente los argentinos, si no nos ponemos en serio a pensar en cuál es el futuro de Argentina que queremos, vamos a seguir dando trompadas y patadas a ciegas y no vamos a tener jamás un país organizado.
Perfecto, excelente cierre, Eduardo. Y ahora te esperamos entonces recién para octubre.
Para octubre, porque tengo dos viajecitos.
Me parece perfecto.
Hay alguno más que anda dando vuelta por ahí, pero todavía no está asegurado.
Está bien. Volvemos entonces contigo en octubre. Ya se lo decimos.
Listo.
A la audiencia.
Fantástico.
Para cuando me pregunte.
Muchas gracias y gracias por la
placer.
Paciencia.
Muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Ha sido con nosotros
maravilloso,
Valdí,
perfecto,
prospectivista, bueno, analista de primera, y muchas veces aprovechado acá en Argentina, ¿no? Que lo vuelvo a decir, no sé cuántas veces, pero la audiencia se renueva, no sé cuántas veces lo dije, pero que ha sido el que ha diseñado el sistema de inteligencia nacional acá en Argentina, que es el dueño de los métodos de prospectiva que escuchan por ahí, como Meshe, Flash, que bueno, son métodos muy interesantes como para resolución inmediata, por ejemplo, el flash en el cortísimo tiempo, y que hasta se pueden aplicar en la vida diaria, ¿no? Si somos sistemáticos, organizados,
claro,
en nuestra carrera, o sea, no en el mundo empresarial, se aplican, como él dijo, en auditorías contables, hay métodos que se aplican en todo.
Tanto
en
la familia como en
sí,
el país,
claro,
el dinero de hoy...
Exacto.
Es mucho más importante la administración y el proyecto,
claro,
de mañana.
Exacto. Y bueno, así que eso se aplica en todo. Bueno, si tuviéramos ese concepto, cada argentino, yo creo que el país andaría mejor. Pero bueno.
Vos fíjate, nuestro amigo César Sanabria, por ejemplo,
sí,
que él podría ganar en su momento, que era cartonero, sí, podía ganar un poco más, y prefirió durante tantos años sacrificar en pos de recibirse de arquitecto y un futuro mejor, y poder ayudar a su lugar. Que
y hoy es un ejemplo a la Villa 31, exacto, de la Villa 31, así es. Bueno, ya se encuentra al aire Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
Un gusto saludarte, Jackie, a vos, a tus oyentes y a toda la gente de FM Amadeus. Mira, lo voy a hacer rapidito. Me dijo la parte de unos 6 minutos, así que voy a tratar de hacerlo en un poquito, unos segundos menos que 6 minutos. El domingo pasado hubo un hecho en las elecciones en la provincia de Buenos Aires que puede implicar un cambio más profundo. Nunca se le dio tanta importancia a una elección para legisladores, diputados y senadores, consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó este año? Por primera vez, un gobernador desglosa, separa las elecciones provinciales de las elecciones nacionales. Es decir, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tuvieron la oportunidad y la obligación de votar el domingo pasado para los representantes provinciales dentro de la provincia. Y el domingo 26 de octubre tendrán la oportunidad y obligación de votar para diputados nacionales. En otras provincias se vota diputados nacionales y senadores nacionales. ¿Pero qué pasó? El gobernador de la provincia de Buenos Aires entendió que Milei venía, dos cosas, que Milei venía con muy buena ruta. Entonces él no quería que se nacionalicen las elecciones, como si fuera un plebiscito. Y por otro lado quería imponer la votación por separado en contra de lo que quería la señora Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el gobierno nacional entendió que mejoraba su posición si las trataba de nacionalizar. Bueno, nosotros ya conocemos los resultados, casi 14 puntos de diferencia a favor del peronismo, que en este momento se llama Fuerza Patria. ¿Cuáles son los motivos? Son muchos. Los peronistas tuvieron la misma cantidad de votos que antes del balotaje. Milei tuvo 200.000 votos más que en la primera vuelta, pero más de 1.000.000 y pico de votos menos que lo que sacó en el balotaje. ¿Eso por qué? Porque la gente peronista fue a votar. Y la gente que está con Milei o que estaba con Milei se resistió a ir a votar. No le quiso dar un apoyo explícito. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Hay muchos que están en desacuerdo con el problema de las bajas jubilaciones. Otros están muy de acuerdo, muy en desacuerdo con que vetó el aumento a los prestadores para discapacidad. Hay sobre el tema de bajar los gastos muchas opiniones en contra, incluso en el aspecto universitario. Y hay mucha gente molesta por los malos modos que tiene el presidente de la República. Tratar de conochao, chantas, de mandriles, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el gobierno tiene la oportunidad y la obligación de hacer algunos cambios para que en octubre pueda tener una mejor elección. ¿Por qué? Porque hay inclusive periodistas que empiezan a hablar y políticos que empiezan a hablar de asamblea legislativa, que el actual presidente no puede llegar a 2 años más de gobierno. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que va a seguir hasta el final. Se pondrá en duda su reelección o no, que hasta hace 2 semanas no había ninguna duda de que iba a ser reelecto, y van a empezar los cambios. Bueno, como hay que mirar para el futuro, hablemos de los cambios. Primero digamos que la inflación de agosto fue el 1,9%. Aflojó la tasa de interés, se renovó el 91% de la deuda, la tasa de referencia, el Banco Central la bajó de 45% a 40%, de 40% a 35%, en 3 o 4 días. La tasa había llegado a niveles para empresas y tarjetas de crédito superior al 100%. ¿Cómo puede ser que el dólar aumentó tanto y no aumenta tanto la inflación? Cuando el Banco Central emite y emite a lo loco, aumentan los precios, entre ellos el precio del dólar. Sin embargo, en este momento no hay una emisión loca porque el gobierno tiene superávit fiscal. Entonces, no se refleja en la inflación porque hay recesión y no pueden volcarlo a los precios, y aparte porque el aumento del dólar es un reacomodamiento en el precio del dólar que venía realmente muy atrasado. Y políticamente, Milei revivió el Ministerio del Interior para facilitar el diálogo, pero luego vetó una ley avalada por los gobernadores. Ascendió a Lisandro Catalán, el segundo de francos, el presidente ayer revivió el Ministerio del Interior, cartera que había borrado del gabinete cuando su objetivo prioritario era reducir el Estado. Recordemos que el ministro del Interior era Guillermo Francos. Cuando lo ascendió a jefe de gabinete, dejó vacante el ministerio.
Ya está quedando poquito tiempo, Dani. Ya nos estamos yendo, me hacen seña.
Entonces quiero decir que nombró ministro del Interior con el objetivo de empezar un diálogo profundo con los gobernadores. Hay muchos gobernadores que no quieren dialogar con el gobierno porque dice que no le cumplieron compromisos anteriores. Hoy el presidente vetó la ley de facilitar los aumentos al presupuesto universitario, y las otras dos novedades son que aseguran que va a vetar un cambio en la ley de los ATN que haría imposible el manejo por parte del presidente de esos recursos, porque está aprobada una ley que el presidente no la va a firmar, que hace que los ATN se distribuyan en forma automática. Este es un tema que va a crear fricciones con los gobernadores, pero ahí se juega el futuro del gobierno. Si el gobierno pierde la facilidad de digitar los ATN, pierde su principal herramienta para presionar y conquistar a los gobernadores. En las próximas horas, el presidente va a hablar en cadena nacional para hablar del presupuesto 2026 que va a presentar el día lunes. Esperemos que ese presupuesto, aunque haya discusiones, sea aprobado para que el país tenga un presupuesto para el próximo año. Apreciada Jackie, gracias por llamarme, gracias por dejarme participar en este prestigioso programa. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Dani, y bueno, con esto nos despedimos. Nos
despedimos con un recuerdo a los bomberos del 11 de septiembre de Estados Unidos.
De Estados Unidos que fallecieron, así es. Shalom, Salam, paz, y hasta el próximo jueves, Dios mediante, y ahora escuchamos a Rabino Leib Lipa. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy en un día muy especial, hoy es el día 18 del mes de Elul, en el cual recordamos el nacimiento de dos grandes luminarias que cambiaron la forma de ver el judaísmo y el mundo en general desde hace ya más de 300 años. Primero el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico. Años más tarde, su nieto espiritual, como se le dice, el Alt Rebbe, el fundador del movimiento del Chabad, que ambos se dedicaron, por un lado, a fortalecer el judaísmo, que estaba muy débil en la Europa Oriental y diferentes lugares, pero sobre todo también lograr, por así decirlo, de traer a Hashem lo más cerca de la persona para poder vivir como Hashem nos pide constantemente. Y por eso extraemos una enseñanza de la parashá de la semana. Parashá Kitavó habla de una mitzvá muy especial que era traer bikurim, traer las primicias de lo que uno podía sembrar en la tierra de uno, en el campo de uno, como uvas y también higos, granadas. Había que llevarlo al Beit HaMikdash, al templo que teníamos en Jerusalén, que era el centro de la vida diaria del pueblo judío, y se lo entregaba al Cohen, el sacerdote que se encargaba todo el día del trabajo espiritual dentro del Beit HaMikdash, que era nuestra guía diaria. ¿Qué representa Bikurim? La primicia, lo mejor, lo más selecto que vos tengas, lo entregabas al templo. Y eso tenía que ser, de hecho, el trabajo en el templo. Todo perfecto, sin ningún tipo de defecto, porque era la casa de Hashem. Sin embargo, uno nota algo particular en esta mitzvah, que es la forma de entregarlo. Uno llevaba una canasta lo presentaba al Cohen, decía un par de versículos, y después el Cohen lo tomaba de la mano de la persona y se lo quedaba a él. La canasta estaba hecha de un material muy simple, muy, muy livianito, incluso muy frágil, y de hecho hasta de mala calidad, por así decirlo. ¿Cómo puede ser esta paradoja, esta diferencia? Por un lado tenemos lo más selecto para entregar, por otro lado tenemos la forma de entregarlo, parecería que ya no es tan agradable, tan acorde al Beit HaMikdash. Dicen los sabios que las primicias representan el alma de la persona. La canasta representa el cuerpo de la persona. El alma, como está arriba, en el paraíso, está obviamente en un lugar de descanso, está frente a la presencia divina y está en un éxtasis, por así decirlo, constantemente a nivel espiritual. Venir a este mundo es una caída, es un descenso muy grande, a punto que muchas veces el alma puede perder su objetivo, su punto de vista, su foco, y perderse. Entonces, ¿por qué hacerla bajar, meterla en un cuerpo, dejarla en una canasta con el riesgo que se pierda? Dicen los sabios, el descenso es para un ascenso posterior. El alma viene a este mundo no para perderse en el mundo, sino justamente para poder transformar y lograr el objetivo al cual cada alma viene al mundo, que es construir una casa para Hashem en el mundo bajo, que es lo bajo, lo material. Por eso entonces se entregaba las primicias en una canasta aparentemente de mala calidad, pues representa poder unir lo más elevado con lo más bajo, espiritual con lo material, y hacer una buena pareja. Dios quiera poder siempre lograr estar conectados y en sintonía con Hashem. Que tengan todos, que te baja, te mata, va, ya no toma tu gá, una escritura sellada por un año bueno y dulce.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.